Queridos hermanos en Cristo, el Papa Francisco se encuentra en una visita a la América del Sur. Hay muchos puntos culminantes en su visita. Visitó a la prisión de Palmasola, notoriamente violenta. Celebró la misa en un Burger King local y bendijo a un hospital de niños en Paraguay. Celebró misas en distintos lugares. Sin embargo, la acción más inesperada del Papa era una disculpa. El Papa Francisco se disculpó por los muchos pecados graves cometidos por los colonos cristianos contra los pueblos indígenas de la América del Sur. Habló del nuevo colonialismo, en el que las empresas y los bancos reemplazan las antiguas potencias coloniales. El Papa reconoció el jueves que la historia de la Iglesia Católica no es enteramente libre de la transgresión. Con mucho dolor les digo, dijo, en Santa Cruz, muchos pecados graves se cometieron contra los pueblos nativos de América en el nombre de Dios. El Papa Francisco no es el primer Papa en hacer una disculpa. En el año jubilar 2000, el Papa Juan Pablo hizo lo mismo durante los últimos años de su término. Ambos papas están admitiendo que hay momentos en que la Iglesia ha perdido de vista su misión, su significado y su propósito. Tal vez ella ha actuado incluso contraria a su misión. Sucede a menudo que miramos hacia atrás en la vida y nos damos cuenta de las cosas que tenemos que lamentarnos. También sucede con bastante frecuencia que a pesar de nuestra profesión, trabajo, los niños, la riqueza, la belleza y la fama, nuestra vida carece de la satisfacción. Es como si algo faltara, que no estamos cimentados firmemente. Una de las mayores crisis que enfrentamos las personas es la falta de significado y propósito en la vida. Y es a la luz de esto que me gustaría invitarlos a escuchar estas palabras de la segunda lectura de hoy. San Pablo nos dice, en Él, o en Cristo, asimismo tuvimos herencia, destinados en el acuerdo con el propósito de aquel que realiza todo conforme a la intención de su voluntad para que podamos existir para la alabanza de su gloria. En otras palabras, es posible que los seres humanos encontremos el significado y propósito de la vida alineándonos con la voluntad y el propósito de Dios. Significado y propósito que viene de una vida que da gloria a Dios. Por otra parte, Pablo sugiere que todos nosotros estamos llamados. No hay una sola persona que no tenga un significado y propósito asignado a ello por Dios. Sin embargo, al darnos cuenta de nuestra llamada y vivir de acuerdo con ella, es una tarea de toda la vida. En la primera lectura de hoy, Amós, un pastor, fue llamado por Dios para el propósito de Dios, para llamar a todo un pueblo a la fidelidad y a la justicia. Amós personaliza esta convocatoria que incluso cuando se ve amenazado por Amasías, el sacerdote de Betel, continúa a profetizar a costa de perder su vida. Había encontrado su propósito en el propósito de Dios. En la lectura del Evangelio, Jesús llama a los doce y los envía a predicar el arrepentimiento. A través de la sanación, la cura y su predicación, ellos traen la presencia de Dios a la gente. Pero cada vez más, en la misión de Jesús, ellos llegan a encontrar su propósito y significado. Del mismo modo que todos nosotros estamos llamados a la fe, a la misión, al significado y por ende al propósito. Permítanme ofrecer tres implicaciones prácticas de las lecturas del día de hoy. Primero, un llamado radical. El concepto de ser elegidos por Dios para el propósito de Dios es un concepto muy radical en el cristianismo. Por radical, quiero decir que Dios nos eligió antes de que hayamos nacido. Dios escoge a las personas desde el vientre. Permítame parafrasear esto. Dios escoge a la gente incluso antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un propósito muy santo y sagrado. La elección de Dios de nosotros, incluso antes de que hayamos sido concebidos, no nos quita nuestra libertad. Siempre tenemos la posibilidad o la opción de rechazar la elección de Dios. Por otro lado, para aquellos de nosotros que creemos que el propósito de Dios es santo, nuestro proyecto de vida puede ser para cumplir el plan de Dios. Eso es exactamente lo que hizo María. Inmaterial de lo que hacemos profesionalmente, todos estamos llamados a la santidad, a la justicia, a la paz, a la generosidad y por sobre todas las cosas al amor. Sin importar nuestras ocupaciones terrenales, todos estamos llamados a imitar a Cristo en la bondad, la compasión y el servicio. Incluso nuestra vida profesional puede convertirse en una extensión de nuestra llamada más grande. Un educador puede considerar a sí mismo para continuar el ministerio de la enseñanza de Cristo. Un profesional médico puede ser un participante en el trabajo de la sanación de Cristo. Esta semana les invito a pasar tiempo en oración y reflexión sobre esta pregunta. ¿Cuál es el significado eterno de mi vida? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo Dios lo ve? Segundo, la dimensión social de la convocatoria. En algún momento tenemos que darnos cuenta de que el significado eterno de cada persona tiene implicaciones sociales. La llamada profética de Amós está integralmente relacionada con la renovación de una nación. Estoy más que emocionado por Amós. No solo él defiende su vocación profética frente a las amenazas, sino él decía la verdad contra la injusticia social prevalente y las infidelidades del pacto de su tiempo. Contra los reyes, sacerdotes, profetas falsos y los que tenían autoridad. Él solo proclamaba el mensaje que Dios le había encomendado. El mundo de hoy no es muy diferente al tiempo en que Amós vivía. Por eso, el Papa Francisco habló en contra de la prevalencia o la pobreza en América Latina. Desafió a los poderes fácticos a hacer un mundo más justo y equitativo, en lugar de centrarse en los beneficios. Vivimos en un país donde los ricos se hacen más ricos. Y los pobres les resulta casi imposible romper el ciclo de la pobreza. El escaso respeto por la vida, la explotación de la tierra y sus recursos, la realidad de la guerra como una necesidad económica en lugar de un medio de autodefensa, la prevalencia del racismo, la desigualdad de género, la intolerancia y la xenofobia, hace que nuestro llamado cristiano sea extremadamente crucial. En medio de todo el pecado y el egoísmo, estamos llamados a imitar, a proclamar el mensaje de Cristo. Tercero, ser proféticos. Basándome en la primera lectura de Amós y basándome en su llamada a ser un profeta, Me gustaría decir algunas palabras acerca de ser profeta. El ser profeta implica lo que yo llamo la visión profética. Una de las amenazas más graves para ser auténticamente profeta es perder el propósito y la voluntad de Dios para alinearnos con las ideologías políticas. Tal vez por eso ni Amós ni Jesús se sumaron a la clase política de su tiempo. El objetivo de la política es el poder. El objetivo de un profeta, por el contrario, es la santidad. Ni los republicanos, ni demócratas, ni los conservadores, ni liberales, ni progresistas, ni tradicionales, nadie de los que están dentro de la política presentan toda la verdad. De mis conversaciones ordinarias con la gente, sé lo fácil que es confundir las ideologías políticas con las verdades religiosas. En medio de todos estos extremos, la vocación cristiana consiste en ser destinados de acuerdo con el propósito de aquel que realiza todo conforme a la intención de la voluntad de Dios. Para que podamos existir para la alabanza de la gloria de Dios. Para ser capaces de ser realmente la voz de Dios en nuestro mundo roto, dividido, violento y opresivo, es ser un profeta. Se trata de una vocación eterna. Y solo por un momento les pido que volvamos a nuestra atención, que volvamos nuestros ojos en este altar, a la Eucaristía y al sacrificio eterno que se nos hace presente en este momento. Seamos conscientes de que pronto nos convertiremos en uno con el Dios eterno. Este es el Dios que nos llama, nos ha puesto de acuerdo con la voluntad eterna de Dios. Dejemos que nuestra voluntad humana mortal, que nos mezclemos con la voluntad eterna de Dios. Porque este es nuestro propósito eterno. Y esta es nuestra eternidad. Que así sea.